mexicanos. Y empezamos precisamente con la cifra, 23.000 casos de coronavirus. 60 laboratorios ya están habilitados para las pruebas y ayer se alcanzó la cifra más alta de muestras procesadas en un día con más de 10.000. Tenemos ya en línea al ministro Fernando Ruiz.
Diana, ¿cómo estás?
Ministro, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Diana. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias.
Ministro, ¿cómo estamos hoy frente a la enfermedad? ¿Cómo diría usted que es el balance? Tenemos 23.000 casos y se están presentando, digamos, como algunas ciudades donde hay un control diferente del virus y, por lo tanto, un mayor contagio.
Sí, Diana, nosotros tenemos en este momento 23.003 personas contagiadas. Llevamos en este momento, tenemos 249 personas en unidades de cuidado intensivo. Y como tú dices, ya
¿cuántas
llevamos...
¿Cuántas personas, ministro, en cuidados intensivos?
En cuidado intensivo 249 y 10.306 pruebas. En lo que tiene que ver con tu pregunta, definitivamente tenemos como tres grupos de ciudades. Ciudades donde llamamos a ciudades sin afectación COVID, que no han tenido mayor contagio, mayor afectación, o números muy bajitos. Ciudades que están manteniéndose con una tasa de contagio muy baja. Entre esas ciudades están ciudades como Bucaramanga, que probablemente entre las ciudades grandes de Colombia es la que tiene la menor tasa, Medellín, y algunas ciudades del eje cafetero. Tenemos también ciudades que están por encima del nivel de contagio, y dentro de eso yo plantearía, digamos, dos subgrupos. Un grupo que tiene que ver con Leticia, que es un caso bien particular, en el cual tenemos una tasa que es 3 o 4 veces mayor que el promedio nacional. Afortunadamente, en las últimas semanas, Leticia ha mostrado una tendencia ya al aplanamiento de la curva, a la estabilidad del número de casos. Y otras ciudades que tienen diferentes niveles, Cartagena, que es una ciudad también donde se ha incrementado de manera importante el número. Y fuera de eso tenemos otras ciudades como Cali, Bogotá y Barranquilla, donde hay números crecientes de casos muy influenciados por ciertos conglomerados. En el caso de Bogotá, Corabastos; en Barranquilla, con algunas zonas de fábricas, y en otras ciudades también por otro tipo de situaciones similares.
Ministro, usted me decía que hay 249 personas en UCI, pero la información que tenemos es que las camas UCI en Bogotá ya llegaron al 45% de ocupación. ¿Eso corresponde a esa cifra?
Sí, nosotros tenemos 249 personas UCI, que llamamos camas pacientes COVID, que son los pacientes que ya tienen diagnóstico de COVID. A eso habría que agregarle alrededor de otras personas para que el número llegue a 707 personas que pueden tener diferentes enfermedades que no son COVID, sino son sospechosos de COVID. Y con eso, digamos, se redondea el número de las personas que pueden estar afectadas. En la medida que va saliendo el diagnóstico, se va clasificando como personas efectivamente UCI por COVID. Pero lo más importante...
Pero entonces sí estamos más o menos en ese promedio de 45% de ocupación, teniendo claro que hay 249 que ya tienen un diagnóstico final de COVID y el resto de esas 707 personas están por confirmarse si están en UCI por esa razón o no, ¿cierto?
Exactamente.
Muy bien. Y el valor, el total de camas en Bogotá, ¿cuál es?
El total de camas en Bogotá no lo tengo, pero debe estar alrededor de 1,000 y pico camas.
1,000 y pico. Usted me decía que ya la curva en Leticia empieza a mejorar. ¿Eso es por el traslado de pacientes a Bogotá o cómo tenemos esa estadística? Porque el fin de semana veíamos... Sí.
Realmente el traslado de pacientes a Bogotá no ha sido tan grande. Son los pacientes de mayor más complicados. La mayor parte de los casos es... lo miramos por la tasa de ocupación del hospital, que en ese momento tiene una tasa de ocupación del 69% aproximadamente, lo cual indica que todavía tenemos espacio, y el número de contagios se ha mantenido estable de acuerdo a cómo no hemos venido bien.
Muy bien. Ministro, hay una pregunta. Hoy sale el decreto de ampliación por un mes de cuarentena obligatoria para niños, tercera edad y preexistencias.
Niños, tercera edad, preexistencias, pero recomendamos también mantener a todas las personas que pueden hacer teletrabajos. Recordemos que hay personas, incluso también del sector público, que deben mantenerse haciendo teletrabajo, de manera que dentro de lo que es la gradualidad y la flexibilidad que tenemos, pues es donde está apretando, estamos planteando esta nueva etapa, digamos así. Muy en la gradualidad, muy ajustada desde lo que cada ente territorial, cada ciudad, cada departamento, cada gobernante considere y establezca también.
Quiere decir que se extiende el aislamiento obligatorio por un mes para niños, tercera edad, preexistencias y privilegiar todo el teletrabajo posible.
Todo ese teletrabajo, sí.
Muy bien. Ministro, en términos de las obligatoriedades, digamos, la gente que sale, uso obligatorio de tapabocas, ¿qué otro tipo de medidas se están instalando? Y en las ciudades que tienen estas características, como Cartagena, me imagino que la apertura de centros comerciales sí ya depende de las alcaldías, ¿cierto?
Sí, toda la apertura, toda la velocidad, gradualidad de la apertura depende de las alcaldías, de los gobernadores. Pero nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con aquellos casos, digamos, en los que se amerite análisis y más conversando con los alcaldes y consolidando, digamos, recomendaciones sobre cuál debería ser la velocidad de esa apertura, pero obviamente la decisión al final es de los alcaldes.
Ministro, por último, ¿qué ha pasado con la llegada de los ventiladores? En Bogotá y Medellín dicen que no han podido ampliar todavía la capacidad.
Sí, ahí estamos. Nosotros teníamos comprados, en este momento adquiridos desde el Ministerio, 2.767 ventiladores. El fondo el FOME, que es el que va a entrar a comprarlos desde hace ya algún tiempo, está en ese proceso, va a adquirir adicionales. De los que tenemos en este momento, nosotros tenemos prevista la llegada de en junio, julio hasta agosto. De ventiladores ya nos llegaron algunos y la primera línea de prioridad, digamos, es la distribución hacia las ciudades que tenemos mayor afectación y que están en situación más crítica. Pero obviamente, en la medida que vayan llegando, vamos entregándolos siempre con ese criterio de buscar la mayor equidad y equilibrio con la situación de contagio que tengamos de la epidemia.
Pues, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sigamos adelante disminuyendo estas cifras de contagio y mejorando cada día más el análisis de prueba, que entendemos ya superó las 10.000 pruebas diarias.
Diana, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes y siempre dispuesto a cualquier cosa, con un llamado muy fuerte de que está bien, estamos haciendo el aislamiento flexible, estamos abriendo, pero lo que es el distanciamiento físico, debemos ser muy estrictos en la medida si queremos seguir a salir adelante de este tema. De manera que ya esto recae también mucho en la responsabilidad de cada persona, de los individuos y en las familias, de mantener esas medidas para poder reducir esta tasa de contagio.
Ministro, gracias. Gracias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha confirmado ya, noticia Caracol Radio, se extiende el aislamiento obligatorio preventivo por un mes para niños, personas de la tercera edad y personas con preexistencias médicas. Se hace un llamado muy importante para mantener en la medida de lo posible todo el teletrabajo que se logre en el país. También se confirma la ocupación de camas UCI en Bogotá, 707 personas, 45% de las camas UCI efectivamente, de las cuales 249 ya están diagnosticadas positivas para COVID, el resto de los resultados están por salir. Nos vamos ahora con un recorrido por algunas ciudades que tienen dificultades. Cartagena, Juan.